Les invito a que vayamos al libro del profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 5. El libro del profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 5. Estamos ahora ya en el versículo 5 de Isaías, capítulo 53. Dice Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, hemos llegado a una de las zonas más profundas en el mar de la revelación antiguo testamentaria. Su profundidad es tan insondable para nuestras capacidades y herramientas que sólo la luz del sol, la luz del cielo, puede revelar una idea de cuán hondo está el significado de este versículo y los que siguen. Lo que queremos decir con todo esto, hermanos, es que hemos llegado a una etapa de mayor profundidad. Así como cuando en los lagos se tiene una profundidad promedio, pero hay secciones en los lagos en donde hay algo así como socavones que convierten en mucho más profundo el suelo que hay en el lago. Pues ahora nos encontramos, hermanos, en una de las zonas más profundas de la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y nosotros no tenemos capacidad para poder dilucidar con toda claridad y precisión el significado de estas palabras, pues son tan tremendamente profundas e inspiradas que seguro, por más precisos que pudiéramos llegar a ser, jamás haríamos justicia al verdadero significado de estos versículos. Solamente a través de la luz del sol de justicia es que esa luz puede darnos una idea de cuán profundos son estos versos. El predicador, pues, hará todo lo que esté a su alcance, usando las herramientas que estén a su alcance para poder traer algunos de los significados de este versículo y los que vienen en adelante. Es como cuando el hombre trata de explorar las profundidades del océano. No se ha llegado hasta el día de hoy a tocar las partes más profundas del océano, puesto que los instrumentos que existen no son capaces de llegar hasta tal lugar. Cuando llegan a una cierta profundidad, todos estos ocurre con ellos un fenómeno que se conoce como la implosión. La presión que ocurre en esas profundidades es tan grande que imaginen como si fuera una cápsula de submarino que sumergen hasta ese punto. La presión en esas profundidades hace que la cápsula se comprima. O sea, en vez de explotar hacia afuera, implota. Por eso explotar es ex afuera, implotar es in hacia adentro. Y no hay herramientas para explorar tal profundidad. Y haciendo una analogía de estas circunstancias, hermanos, estamos ante versículos tan profundos que por más herramientas que pueda tener el predicador, hermanos, es algo realmente difícil y complicado, si no es que imposible, alcanzar a entender a cabalidad y completamente el significado de estos versículos. Así que, como les decía, el predicador hará todo lo que esté a su alcance conforme a la gracia que el Señor le conceda. Por esta razón, de aquí en adelante iremos un poco más lentos, al menos mientras veamos el versículo 5, el versículo 6 y el versículo 7. Bueno, también parte del versículo 8. Porque cada una de estas frases, hermanos, ya está hablando de cosas mucho, muy profundas en la revelación de la Escritura. Ahora, en estos versos, particularmente el 5 y el 6, el siervo del Señor, el profeta Isaías, ya nos profetizó la opinión generalizada sobre los sufrimientos del Mesías. ¿Se acuerdan? Nos dijo que él estaba sufriendo, dice el verso, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El profeta pues ya nos profetizó que la opinión generalizada sobre los sufrimientos del Mesías sería precisamente que él estaba sufriendo a causa de sus propios pecados o maldades. Pero ahora el profeta pasa a explicarnos la verdadera razón de los sufrimientos y la intensidad de estos sufrimientos. Pues estos versos ante los que nos encontramos no solo nos expresan la razón verdadera de sus sufrimientos, esto es en contraste con las palabras del verso anterior, que mientras que las personas pensaban que estos sufrimientos que él estaba padeciendo eran a causa de sus propios pecados, el profeta hace la aclaración y dice, no se trataba de que él estaba sufriendo por los pecados suyos, sino esta es la verdadera razón por la que estaba sufriendo todo esto que sufriría. Y no solo nos habla de la razón por la que él sufriría todo esto, sino aún estos versos expresan en sí mismos, estas palabras expresan en sí mismas la intensidad de los sufrimientos del Mesías. Y si en ocasiones anteriores decíamos que los versos anteriores, bien, alguien pudiera usarlas con cierta justicia para hablar sobre los sufrimientos del Mesías, es ahora en donde nos encontramos precisamente en la descripción más gráfica de los sufrimientos que el Mesías habría de tener. Si el sufrimiento vicario de Cristo puede ser descrito en palabras, estas serían las palabras de los versículos ante los que nos encontramos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así pues, aunque no hay palabras que puedan describir el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros las intentáramos hallar, u ordenar, u acomodar, si este sufrimiento vicario pudiese ser expresado con palabras, estas palabras sin duda serían las del versículo 5, las del versículo 6, 7, en adelante también incluso. Y de esta manera solo la palabra inspirada, hermanos, puede contener tantas verdades y tan profundas en tan pocas palabras. Tan solo en el verso 5, hermanos, están contenidas muchas verdades. Ahorita vamos a ver algunas de ellas solamente para mencionarlas. Pero qué gloriosa es la inspiración de la palabra, hermanos, que con una sola palabra o una sola frase de dos palabras o a lo más tres, nos está expresando verdades tan profundas y tremendas que nos llevaría a explicar semanas o meses. Estos versos, pues, describen todos los símbolos y figuras de la economía veterotestamentaria aplicados en una única y definitiva realidad: Cristo, el Cordero de Dios. Voy a repetir eso, hermanos. Estos versos describen todos los símbolos y figuras de la economía veterotestamentaria aplicados en una única y definitiva realidad: en Cristo, el Cordero de Dios. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Estamos, hermanos, afirmando que en estos versos se encuentran descritos todos los símbolos y las figuras que Dios había dado a la nación de Israel en la economía veterotestamentaria o antiguotestamentaria. Esto es, todos aquellos símbolos y figuras que habían sido dados a la nación de Israel, el Israel del Antiguo Testamento, como la ley ritual. Esto es, que en estos versículos nosotros hallaremos el cumplimiento de todas las figuras de la ley ritual dadas a Moisés, dadas a la nación del Antiguo Pacto. Por esta razón les digo, hermanos, que estamos ante palabras insondables, porque en estas palabras se está describiendo o se está dando aplicación, se está dando realidad y vida a todos los símbolos y las figuras de la economía de la ley ritual. Todos estos los vamos a hallar aquí. Y todos aplicados a una sola persona. Todos hayan cumplimiento en Cristo Jesús. Por más que se esfuercen otras personas en darle alguna otra interpretación a estos versículos, la claridad del lenguaje bíblico no admite otra interpretación. Aunque otras personas intenten darle a estos versículos otros significados y decir que se aplica al profeta, o que se aplica a la nación de Israel, o que significa otra cosa, hermanos, la claridad con la que estos versículos hablan impiden que pueda haber otra interpretación como aquella que nosotros confesamos y profesamos, que estas palabras están apuntando a Cristo el Mesías cumpliendo todas aquellas figuras que habían sido anunciadas en la ley ceremonial. Dice el verso nuevamente: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo podríamos aplicar estas palabras al profeta Isaías? ¿O cómo podría la nación de Israel haber sido molida por nuestros pecados y llevar el castigo de nuestra paz y curarnos por su llaga? En los monumentales versos ante nosotros se describe la esencia de nuestra fe y salvación. Como maquinaria de carcasa transparente, estos versos revelan el corazón y la maquinaria de nuestra salvación. ¿Han visto esos juguetes que tienen una carcasa transparente? Esto es, que no es de colores, sino es transparente y se ve todo el mecanismo que tiene adentro. Uno de los objetivos y de los propósitos de este tipo de juguetes y de cosas es que se pueda mirar hacia adentro cómo está funcionando, qué es lo que hace que este juguete opere como opera. Y así, Estos versículos, hermanos, tan monumentales, constituyen el corazón de nuestra fe y de nuestra salvación. Y al mirarlos a ellos, miramos, hermanos, cómo es que funcionó nuestra salvación, cómo es que se operó nuestra salvación, cómo terminamos perdonados, absueltos, justificados y con esperanza y seguridad de vida eterna. En estos versículos se comprenden todas estas cosas. En ellos se describe, por ejemplo, en forma general, el oficio sacerdotal de Cristo. Lo voy a leer nuevamente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está el oficio sacerdotal de Cristo. En estos versos también encontramos su obra vicaria. ¿Cuál es esta obra vicaria de Cristo? Encontramos allí esta obra en la que Él se pone en nuestro lugar. Encontramos de manera clara, pues, su obra vicaria. También encontramos de manera clara su obra mediadora. Encontramos también su obra redentora. En estos versículos encontramos también su obra reconciliadora. En estos versículos y en estas frases encontramos también su obra expiatoria. En estas frases encontramos también la obra propiciatoria de Cristo. En estos versos encontramos también verdades como la transferencia legal de la pena y del pecado a nosotros. En estos versículos encontramos la imputación de nuestros pecados al Señor. En estos versículos encontramos también la satisfacción que la obra de Cristo hizo delante de Dios el Padre, puesto que, hermanos, no solo se trataba de morir por morir. Esta obra tendría que tener el valor suficiente para cubrir todos nuestros pecados, toda una eternidad. Estos versos también nos hablan de la justificación. Y debemos también decir que las más hondas profundidades teológicas se encuentran contenidas en las palabras de estos versículos, hermanos. Por eso les dije al principio, estamos en una zona donde el agua es muy, muy profunda, en la que carecemos tanto de habilidades como de herramientas en nosotros humanas para poder dilucidar estas verdades. Solamente con el sol de justicia, con la luz del Señor, podemos darnos una idea de lo profundo de estas cosas. Y por eso vamos, les decía, a ver esto de una manera un poco más lenta de la que hemos venido llevándolo en estos domingos pasados. En los domingos pasados hemos visto un versículo por domingo, esto es, medio versículo por mensaje. En esta ocasión vamos a hacerlo más lento todavía, y no con el objetivo de meternos en cosas que puedan ser aburridas para alguien o en tecnicismos, sino tratando de dar justicia a cada una de las frases que se expresan, hermanos, en este versículo. Y el día de hoy, en lo que nos resta de este mensaje, vamos a ver la primera frase que se encuentra en el verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Como hemos estado haciendo de costumbre en esta exposición, aunque en la mayoría de estos versos estamos de acuerdo, bueno, y aunque no lo estuviéramos, ¿verdad? Coincidimos más bien en que la traducción que se dio a estos versos en nuestro español es la más adecuada y expresa de manera correcta lo que el verso está tratando de transmitirnos. Y aún así, quisimos también traer algunos sinónimos de estas palabras para darnos otra perspectiva de la realidad o de la misma realidad que expresan estas palabras. La versión 60 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Que esto sería como decir: mas él abierto fue por nuestras rebeldías. Ahora que hemos entrado, hermanos, a terreno desconocido, que tal vez solo podemos comprender en parte si es que lográramos ver los sufrimientos eternos de los condenados, roguemos al Señor que nos guíe en este camino. ¿Y por qué digo que lograremos comprenderlos si viésemos los sufrimientos eternos de los condenados? Porque, hermanos, nosotros no tenemos idea de la grandeza del castigo del cual el Señor libró a su pueblo. Y no tendremos esa idea sino hasta que del otro lado de la eternidad, acaso, y digo acaso, pues la Escritura no nos da pie para creer o pensar que esto ocurrirá, si acaso pudiésemos ver a los condenados sufriendo en la eternidad en el infierno, entonces es que tendríamos una idea de qué fuimos librados nosotros. Y a la vez nos daría una idea de los sufrimientos que Cristo pagó por nosotros. Y digo darnos una idea porque el Señor nuestro sufrió, fue herido, fue abierto por nuestras maldades, y esa herida tiene el tamaño de un infierno eterno por cada uno de los salvos en su pueblo. Así que no tenemos idea de qué es eso. No tenemos idea de cuán profundo pudo ser ese dolor que tenía que ser Dios que pudo sufrir este castigo y este dolor. La palabra que para nosotros llegó como herido es la palabra hebrea halal. Esta palabra hebrea significa profanar. Bueno, primero significa perforar. Su primera traducción es perforar. Significa profanar. Significa romper. Significa herir. Significa humillar y quebrantar. Hermanos, cuando les doy las definiciones de esta palabra hebrea, yo estoy esperando que ustedes en su mente están imaginando cada uno de los escenarios que cada una de estas palabras nos describe. Por ejemplo, digo que la palabra significa perforar, y ustedes estén en su mente haciendo una imagen de algo que está perforado. Les digo que es algo que es profanado, y cuando habla de profanado se refiere a cuando es algo muy digno, limpio, perfecto, y alguien lo abre. ¿Sí? O sea, lo que era entonces profanado, su perfección se fue y alguien lo abrió. También significa romper. Cuando alguien rompe algo, también significa entonces herir. Significa humillar, significa quebrantar. Lo que entonces evoca, hermanos, a nuestra mente, no es entonces un rasguño común y corriente o una herida superficial, sino las definiciones que nos arroja esta palabra hebrea, más bien nos dan la imagen de una herida profunda que ha dejado la carne abierta y que ha quedado expuesto lo que hay debajo de la piel. ¿Me siguieron? Así pues, cuando el verso nos dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, aquí es donde comienza el profeta a describirnos la intensidad del sufrimiento que Cristo padeció por nosotros. Y nos dice que fue herido, y no por una herida como cuando vamos corriendo y nos caemos y nos raspamos y se nos ve todo rojo, por más grande que fuera el área que nos herimos, y decimos, ay, tengo una herida. Y aunque puedan ponerle alguna puntada o dos, hermanos, lo que trata de expresar el verbo hebreo es una herida tan grande que retira la piel, que abre la piel y deja al descubierto lo que hay debajo de la piel. Y si esta herida, o estas, pues no es un singular, sino estas heridas han sido causadas por los pecados de cada uno de nosotros, hermanos, ¿cómo habría sido entonces el sufrimiento de este nuestro Señor? ¿Y cómo habría sido entonces el sufrimiento que merecían nuestras rebeliones? Es asombrosa la coincidencia, entre comillas, de cómo para causar este tipo de heridas se necesitan instrumentos afilados. Se necesitan látigos romanos como el flagrum taxilatum, que es un látigo que particularmente se utilizaba para flagelar en la época de los romanos. Se dice, o se sabe de algunos de estos instrumentos, que estaban hechos en primer lugar por una base o un mango de madera. Tenían las tiras de cuero secado al sol, y en esas tiras tenían bolas de metal, y tenían también huesos incrustados ahí en el látigo, lo que hacía que cuando estos soldados azotaban a aquella persona que había de ser flagelada, estos pedazos de hueso rasgaban la piel. Y si era hecho de tal manera o con tal crueldad como nos enseña la escritura que hicieron de nuestro Señor, su cuerpo debió ser rasgado, hermanos, de una forma que sus músculos quedaron expuestos aún en una manera física. Esta herida, esta abertura que nuestro Señor sufrió, era la abertura que nosotros merecíamos y algunos aún merecen. Este tipo de herida, de dolor y de castigo es el que merece la rebelión del pueblo y de todo ser humano. Pero nuestro Señor quiso llevarla sobre sí. Y estas terribles heridas recibidas en el cuerpo de nuestro Salvador, nos dice el profeta que no fueron infringidas por causa de su maldad o de su mala suerte, sino que estas fueron a causa de nuestra rebeldía. Dice el verso, mas el herido fue por nuestras rebeliones. La palabra rebeliones, hermanos, es la palabra hebrea pesha, que significa revuelta, significa rebelarse, significa rebeldía, significa rebelión, significa traición. Y el profeta afirma que eso es lo que somos todos nosotros. Si yo les pregunto a ustedes, ¿son ustedes unos rebeldes? ¿Son ustedes unos traidores? Pues el profeta dice que lo somos. Dice el profeta que nuestro Señor tomó el castigo de los rebeldes, tomó los azotes que merecían los traidores como nosotros. Y aunque la rebelión pueda sonar justificable en las dictaduras de nuestro tiempo y en la forma de pensar de nuestro tiempo, la rebelión en la que cada uno nos hemos levantado y en la que nuestra sociedad se ha unido es contra el más justo y benevolente y próspero de los gobiernos, cuyo rey soberano es el más digno, majestuoso, justo, bueno y santo del universo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hermanos, la palabra rebelión hoy en día es una palabra que es incluso hasta aplaudida. Hoy en día, la palabra rebelión es incluso una palabra aspirable. Es decir, la gente quiere aspirar a una cosa así. Es en muchos casos alabada y loada la rebelión. Sobre todo cuando observan las dictaduras de nuestro tiempo, que sí, y en otros tiempos han sido dictaduras terribles, injustas, malvadas, sí. Y entonces el hombre asocia esta palabra rebelión al levantamiento contra la causa injusta o contra la situación precaria, contra la injusticia, contra el abuso, contra la tiranía. Y dicen, oh, se rebelaron contra la tiranía. Oh, y todo mundo lo aplaude. Pero hermanos, lo que la Escritura nos enseña es que el hombre se rebeló, no contra un tirano o dictador, sino que se ha rebelado contra el más justo, benevolente y próspero de los gobiernos, el gobierno de Dios, cuyo rey soberano es el ser más digno, majestuoso, justo, bueno y santo del universo. Así que esta palabra rebelión no tiene nada de buena, ni de valiosa, ni de loable. Esta palabra rebelión, en esencia, implica un levantamiento y una oposición contra la autoridad establecida, siendo esta implícitamente una autoridad buena. La rebelión, de manera implícita, está expresando un deseo antagonista o una posición antagonista a lo bueno, a lo correcto, a lo justo. Cuando la Escritura nos llama rebeldes, es porque ciertamente estamos siendo rebeldes antagonistas contra el mejor de los gobiernos que podía haber, cuyo rey soberano es el mejor que pueda existir en todo el universo. No hay forma, hermanos, de que ninguno de los seres de esta tierra, ni aún que a alguno de los ángeles descendiera a gobernar todo el mundo entero, podría establecer un reino tan justo, bueno y santo como el que nuestro gran Dios ha establecido. No hay punto de comparación. Así que el hombre no se está rebelando contra algo que era injusto, contra algo que era tiránico, contra algo que era opresor o malo. No, se está rebelando precisamente contra el bien, contra la justicia, contra la bondad, contra todo bien. Es una desgracia que en la sociedad matriarcal en la que vivimos se tenga por más horrendo crimen deshonrar o rebelarse contra la madre que contra Dios. Atacar el canal que lleva el agua no es equiparable, hermanos, a atacar la fuente de donde procede esa agua. Decimos que vivimos en una sociedad matriarcal porque en realidad vivimos en una sociedad matriarcal en el corazón. Muchas mujeres se quejan, sobre todo las feministas, de que vivimos en una sociedad machista o patriarcal. Bueno, en realidad, en la práctica, se vive en una sociedad matriarcal. La mamá es la que tiene el poder en la casa. La mamá es la que tiene la honra en la casa y la mamá es la única a la que se reconoce, se alaba y se agradece en la casa. ¿O cuántos de ustedes han oído a los incrédulos decir, te lo juro, por mi papacito santo? ¿Han oído eso? No, la gente no dice eso. ¿Por quién dice que jura? Por su mamacita santa, ¿no es así? Por la tumba de su mamacita santa o que quién sabe qué, ¿no es cierto? No es, hermanos, que en nuestro tiempo el hombre está ahora peleando que también se festeje el Día del Padre como se festeja el Día de la Madre. Y aunque, bueno, independientemente de que, como algunos dicen por ahí, que el Día de la Madre es el Día de la Cocina, en realidad, pues es a la cocina a la que le regalan todas las cosas. Lo que es cierto es que el Día de la Madre, hermanos, es un día impasable en nuestra cultura latina. Y es un día imperdonable si a alguno de ustedes se le ocurre olvidarlo. ¿Y cuánto más cuando oímos a aquellas ciertamente historias horrendas y criminales en las que los hijos golpean a su madre? ¿Y qué piensa la gente cuando oye, ¡ay, fulano golpeó a su mamá! ¿Y qué dice la gente? ¡No puede ser! Oye, pero acuérdate que también fulano entró al templo a robar y se robó la virgencita. ¡No, pero aquel otro golpeó a su mamá! ¿Sí me explico? Se tiene, hermanos, por mayor crimen este tipo de cosas que pecar contra Dios mismo, de donde la madre se convierte en uno de los ídolos más grandes de nuestra nación y de Latinoamérica. De allí la prosperidad de la imagen de Doña Lupe. De allí la prosperidad de la imagen de Doña María. Porque vivimos en una sociedad matriarcal, en esencia. Y en ese aspecto, en la mentalidad del hombre, es preferible ofender a Dios que ofender a la Virgencita. Es preferible desobedecer a Dios que a la Virgencita. Es preferible no darle tributo o lo que sea a Dios que no dárselo a la Virgencita. La Virgencita para el mexicano promedio ocupa el primer lugar, aún por encima de Dios y de Cristo mismo. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿A dónde vamos con todo esto? A dónde vamos, hermanos, es a reconocer que en la mentalidad humana la ofensa a Dios no es tomada con tal seriedad como bien es tomada en otros aspectos. Y de la misma manera sucede con el respeto a la autoridad. Otro de los factores, quiero decir, que contribuyen a que el hombre no reconozca en sí mismo que es un rebelde y que se ha rebelado contra Dios, no solo es esa mentalidad matriarcal, sino la falta de respeto, esta que se ha perdido hacia los ancianos, o hacia la gente grande, hacia las autoridades, hacia los padres y hacia Dios. Por ejemplo, que la falta de resultados o los malos resultados de nuestros gobernantes nos hagan sentir que son iguales o hasta inferiores a nosotros y que no son dignos de nuestro respeto. Eso no significa que entonces no deben ser respetados. La realidad es que ningún ataque contra la persona de cualquiera de ellos será tenido en poco. ¿Se han fijado cómo hoy en día la gente ya no respeta a las autoridades? Y den ustedes todos los argumentos que quieran con respecto a que se han ganado la estima que hoy en día tienen en los ojos de la sociedad. Pero, hermanos, ese buen derecho de la libertad de expresión ha sido aprovechado por Satanás y el pecado para traer consigo el veneno y la bomba de la pérdida del respeto a las autoridades. En aras de la libertad de expresión se permite el irrespeto de los antiguos, de las autoridades, de los padres y de todo mundo. Hasta el punto en el que hoy en día tenemos a nuestro presidente como uno de los más, ya saben ustedes, de nuestra historia. Y hoy en día la sociedad lo ve y dice, ay, pobre amigo, ¿sí o no? Y aunque no infunda respeto por sus acciones o palabras, lo que es cierto, hermanos, es que su indumentaria ya en sí misma merece un respeto. Y nadie puede ir y ponerle una trompada al presidente y salir ileso. ¿Por qué? Porque esa persona, aun como sea, tiene un respeto. ¿Cuánto más si estamos hablando de Dios? El ser que creó todas las cosas, no solo es el rey de los reyes, el señor de los señores, él creó a todos. Así que para empezar, hermanos, ya todos somos infinitamente inferiores a él. Y a pesar de que hoy en día también se ha esparcido la idea de que él es igual a nosotros, de que Él es nuestro compa, igual a nosotros, y que podemos hacer y deshacer con Él como queramos. La realidad es que Él es el Rey soberano, y que cualquier ofensa contra Él es una ofensa infinitamente superior a cualquiera de la que se pueda hacer a otro ser humano. Así como ustedes pueden escupir en la cara a una persona, a un vecino, y lo más que puede llegar es a tener ahí un pleito y ya. Si acaso llega la policía, le va a pedir que se disculpe, discúlpese. No, bueno, está bien. En fin. Pero si usted lo hace con el presidente, usted va a terminar en la cárcel. ¿Por qué? Porque aunque le veamos como un igual, en realidad esa persona ostenta una autoridad muy, muy superior a la nuestra. Y la ofensa que se hace a una persona también, su peso varía según la dignidad de la persona a la que se ofende. Así, cuando se ofende al Señor, hermanos, cuando se rebela contra el Señor, es una traición cósmica. Cuando el hombre se rebela contra Dios, lo hace contra el más justo, benevolente y próspero de los gobiernos, y contra el ser más digno, justo y bueno del universo. Y entonces, alguien dijo que esto es como una traición cósmica. Y acompáñenme, por favor, a Jeremías capítulo 2 para ver un poco más acerca de la rebelión que el hombre suele manifestar. Dice Jeremías capítulo 2, texto que leímos hace rato. Vamos a leer el verso 19 y 20. Dice el verso 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías, ¿qué dice? Te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. Dice el Señor, Dios de los ejércitos. Hermanos, la sociedad de nuestro tiempo se ha rebelado contra Dios y su palabra. No solo echándola de sus leyes, de sus programas, de sus gobiernos, de sus escuelas, sino aún más, atacándola, tachándola, desacreditándola, burlándose de ella, en su ardiente rebelión contra Dios. ¿Quién no puede decir que la sociedad de nuestro tiempo se ha rebelado contra Dios? No quieren nada con Dios. Hoy en día se exalta mucho un personaje en nuestra historia que, si cierto, hizo algunas cosas buenas. Así como la famosa libertad de expresión trajo el daño de eliminar el respeto por los demás, así las leyes de reforma que vinieron a nuestro país trajeron consigo también el daño de eliminar a Dios, no solo de la clase política, sino de la mente de la sociedad. Y hoy en día, el hombre que se dice y que se sabe según más intelectual es aquel que más rechaza a Dios. Es decir, ¿quieres que te tomen como intelectual? Di públicamente que Dios no existe o que tú no tienes religión. ¿Por qué? Porque la sociedad moderna se ha rebelado, se opone total y tajantemente a Dios. Se han creado leyes para echar a Dios. Ya lo echaron del gobierno desde 1857. Ahora ya lo echaron también de las escuelas. Desde que la Secretaría de Educación Pública se proclamó laica, lo echaron ahora de las leyes en nuestro país, trayendo leyes que van en contra de la palabra de Dios. Lo están echando de la sociedad y del pensamiento del hombre. La sociedad, pues, está en contra de Dios. ¿No es eso una rebelión? Están rebelándose contra Dios. Y hoy en día el que más tacha a Dios y su ley, la desacredita y se burla de él, más ensalzado es en nuestra sociedad. Pero tú tal vez dirás, bueno, pero yo no soy como ellos, ya la libré, yo no ando diciendo esas cosas. Yo no soy como esos científicos ateos que se burlan y atacan la Biblia. Yo no soy como esos políticos, aquellos sociólogos o filósofos o líderes de movimientos en pro de la defensa de los criminales. Yo no soy como aquellos que andan promoviendo el aborto, o que andan promoviendo la fornicación, o el matrimonio homosexual y la adopción de los homosexuales. Yo no soy como aquellos antirreligiosos. Bueno, amigo, no te hace falta que milites en alguno de esos movimientos para ser considerado un reo de condenación a causa de tu rebelión. Dice el verso, tus rebeldías te condenarán. Pero si yo no he hecho ninguna de esas cosas, tal vez no, de manera pública, pero noten cómo dice el verso 20, ¿dónde está la raíz de la rebelión? Dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. ¿No dice así la sociedad en nuestro tiempo? No te agaches, no te humilles, es mejor morir peleando que vivir esclavizado. Y esa misma filosofía la trasladan, hermanos, a la vida moral o religiosa y dicen, ¿a poco vas a dejar que esos líderes retrógradas te dominen y impongan en ti lo que ellos piensan? Dicho sea de paso, hermanos, este es un mensaje que se vuelve cada vez más popular en las películas para niños, ¿eh? Estos líderes retrógradas, necios, que no quieren avanzar hacia el futuro. Y la película se trata del adolescentito, según inteligente, que logra sacar a todos de las consecuencias o de la opresión de las creencias retrógradas o arcaicas. Noten eso, es un patrón que se repite en varias de las películas infantiles. Y se escudan en frases como, siempre hemos hecho esto, siempre hemos vivido así, siempre hemos creído de esta forma. Así pues, el verso 20 nos enseña cómo el corazón rebelde del hombre lo primero que hace es romper con el yugo de obediencia y servicio a Dios. Dice, no serviré. El hombre, en su rebelión, lo primero que hace es no querer servir y obedecer a Dios. ¿No has hecho eso tú? ¿No te has rebelado tú también de esa forma? No hace falta blasfemar contra Dios. No hace falta gritar palabras blasfemas contra el Señor a los cuatro vientos para ser un rebelde contra Dios. ¿Saben qué es lo que hace falta? Simplemente no obedecer a la palabra del Señor. La Escritura nos dice en varias ocasiones con respecto a la rebelión y al ser rebelde. Por ejemplo, nos dice en Números capítulo 14, versículo 9, no seas rebelde contra el Señor. Pero, ¿cómo yo soy rebelde? Bueno, dice también Números capítulo 20, versículo 24, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento. ¿Cómo se es rebelde? Simplemente no obedeciendo el mandamiento. Dice Números 27, 14, fuiste rebelde a mi mandato. ¿Cómo se es rebelde? Desobedeciendo los mandamientos. Dice Deuteronomio capítulo 1, verso 26 y verso 43 también, fuisteis rebeldes al mandato del Señor. Dice también Deuteronomio capítulo 9, versículo 23, fuisteis rebeldes al mandato del Señor. Así podemos seguir en versículos como en Josué capítulo 1, versículo 18, que dice, que fuere rebelde a tu mandamiento. Dice 1 Samuel capítulo 12, versículo 14, si no fueres rebeldes a la palabra del Señor. Dice el capítulo 12, verso 15, si fuereis rebeldes a las palabras del Señor. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 13, verso 21, has sido rebelde al mandato del Señor. Así que no hace falta, pues, proferir improperios y blasfemias a los cuatro vientos contra el Señor para ser un rebelde. ¿Qué es lo que hace falta para ser un rebelde? Desobedecer. Oponerse a los mandamientos del Señor. ¿Y cómo es el que se opone? Por lo general pensamos que el malo es aquel que va gritando, blasfemando y diciendo, aquí traigo una pistola y los voy a matar a todos para que se les quite porque los odio a todos ustedes. Y ¡zah! Los mata a todos. No. Pero si hay alguien que nada más va callado, tranquilo, con la cabeza agachada, saca la pistola y los mata, ¿quién es el más malo? Los dos son igual de malos. Así que, tanto como aquel que grita a los cuatro vientos su rebeldía contra el Señor, como aquel que de manera callada y en silencio desobedece la palabra del Señor, es rebelde también al Señor. Así pues, hermanos, la Escritura nos llama a todos rebeldes. Rebeldes al Señor. Hemos vivido en abierta rebelión contra Dios y le hemos dicho, Señor, no te serviré. No te obedeceré. No vengas a decirme qué hacer. Es mi vida. Y yo la quiero vivir como yo quiera. ¿No hemos vivido así? Dice el verso 22. Miren, acompáñenme, Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. ¿Qué está diciendo el verso? No le hace que tú digas, no, pero es que lo hice porque aquí y allá. No, pero es que no tenía de otra. No, 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 que te laves, te digas, no, es que no es cierto. No, yo no soy así. No, yo no soy tanto. Es que fulano es peor que yo. No dice, aún tu pecado está ahí. Por más que trates de justificarlo, allí está tu pecado. Y dice el 23, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve detrás de los Baales, dice el Señor. ¿Cómo puedes tener el cinismo de decir no he pecado? No he desobedecido a los mandamientos de Dios. No he sido rebelde contra Dios. Y qué importante, hermanos, son las palabras de más adelante en el versículo, dice el 31. Oh generación, atended vosotros la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Así, pues, el Señor dice, ¿qué mal te he hecho yo? ¿He sido yo un desierto para ti? ¿Te ha ido tan mal? ¿Te ha ido bien mal? ¿Por qué ahora piensas que deshacerte de Dios y de la idea de Dios es librarte de una carga o de un yugo? Debes reconocer que tú eres rebelde delante de Dios, que te has rebelado contra Dios y has vivido en rebelión, en desobediencia, en oposición a Dios. Dios dice, haz esto, y tú dices, no. Bueno, tal vez no lo dice con su boca, pero sí con sus acciones. Dios dice, obedece en esta cosa. ¿Y qué dicen ustedes? O más bien, se quedan callados. ¿Pero qué hacen ustedes? ¿Así? No hace falta que digan que no. No hace falta que digan, no serviremos, no obedeceremos. Sus acciones lo están diciendo por ustedes y están mostrando su condición. Pero aquí hay una promesa, pues dice la Escritura en Isaías capítulo 53, en el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Notemos que el castigo de las rebeliones nuestras fue sobre el Señor. Las rebeliones que tú has cometido contra Dios merecen un castigo y tendrán su castigo, y tú lo recibirás si no te arrepientes. El Señor ha llevado el castigo y ha sido abierto, ha sido traspasado, ha sido herido de tal manera por las rebeliones de aquellos que han y están dispuestos a ir a Él en arrepentimiento y fe. Cristo ha sufrido, pues, el infierno por todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Él es eficaz para perdonar la rebelión. No vendrás a pedir perdón por tu rebelión. No vendrás a pedir que Él quiera tener misericordia de ti y ya no ser más contado entre los rebeldes, sino contado entre aquel pueblo que dice el verso, por la rebelión ¿de quién? Por la rebelión nuestra, dice, fue herido. Por la rebelión de nuestro pueblo, de mi pueblo, dice en otro versículo, versículo 8, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto significa que hay un pueblo al que hay que entrar. Quiera el Señor tener misericordia de muchos rebeldes y puedan venir a Él en arrepentimiento y fe.